Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ahí estamos siguiendo con nuestro estudio. Y para recordarles cómo en dónde estamos, porque después de darles una pequeña introducción aquí, vamos a meternos en unos detalles y no quiero que nadie se pierda en esto, porque eso es importante. Vea, en el capítulo 5 de Efesios, lo que estamos viendo es nuestro andar como hijos de luz. Dios dice que puesto que lo tenemos todo en Cristo Jesús, Dios espera algo de nosotros. Y en esto estamos entrando en nuestra misión de vida, nuestro propósito de vida, porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos ama con un amor incondicional, un amor tan grande que nunca jamás podríamos entenderlo. Entonces, si Él siendo nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, si no tuviera un propósito eterno para nosotros en este mundo todavía, nos llevaría de inmediato a su presencia, porque Él quiere a sus hijos ahí con Él. Entonces estamos viendo eso de más o menos nuestra misión de vida, qué es lo que Dios espera de nosotros en este mundo, en este propósito que tiene nuestras vidas. Y en Efesios 5 estamos viendo este propósito como desde la perspectiva de un hijo de luz. Usted, cristiano, es un hijo de luz. Yo soy hijo de luz. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, por supuesto, dar luz en este mundo oscuro. Y vimos en los primeros versículos, los versículos 1 y 2, que tenemos que imitar a Cristo en el sentido de seguirle a Él, ser como Él y hacer como Él, si queremos dar luz en este mundo. Luego pasamos un par de semanas tratando de analizar el siguiente pasaje de los versículos del 3 al 14, de que para dar luz tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que despertarnos y levantarnos y realmente poner manos a la obra para desarrollarnos como los hijos de luz que somos. Y ahora hemos llegado al versículo 15. Y los versículos 15 y 16, que realmente es el pasaje que sigue, en el contexto, ese es un pasaje repleto de información y repleto de exhortación para nosotros como cristianos, como hijos de luz. Vea lo que dice, versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La exhortación que sigue, y en todo el pasaje que vamos a estar analizando, es todo lo demás ahora de este gran pasaje, es que debemos vivir con prudencia. ¿Sabe qué quiere decir prudencia? Buen juicio. Alguien prudente es alguien que puede distinguir lo bueno de lo malo. Y además de distinguir, ya tiene la sabiduría y también la decisión de corazón de seguir lo bueno. Ese es alguien prudente. Y el primer paso en ser prudente es andar como sabios y no como necios. Dios quiere que vivamos con prudencia para dar luz en este mundo, no como los necios de este mundo. Y hemos de ajustar ciertas cosas en nuestras vidas para poder comunicar ese sentido con nuestras vidas, de que no, somos prudentes, estamos viviendo con prudencia, estamos viviendo como sabios y no como los otros necios en este mundo, porque creo, si no estoy mal, yo creo que el mundo ya ha visto tantos necios en el cristianismo que ya no quiere ver más. Entonces, nos toca a nosotros cambiar esa fachada del cristianismo y andar como sabios. En eso de andar como sabios, en los versículos 15 y 16 tenemos dos cosas. Primero, como vamos a ver hoy, el gran reto. Y luego, el siguiente mensaje, vamos a ver el gran enemigo. Y son opuestos, ¿ok? Hoy estamos viendo eso del gran reto hoy en día para nosotros es vivir con diligencia. Vamos a analizar esto bien, vamos a definir qué es la diligencia y definir qué es lo que Dios quiere de nosotros en este asunto de diligencia. Pero hay un gran amigo también en esta área de nuestras vidas de diligencia y se llama la ociosidad. Porque a veces somos muy ociosos. Okay, como hablamos el otro domingo cuando puse todas esas imágenes de esa película Lágrimas del Sol, no queremos incomodarnos. Porque como cristianos de esta época, creo que tenemos la idea de que la comodidad es un derecho. Lo siento mucho, la Biblia dice que si estamos viviendo como debemos vivir, vamos a padecer persecución, vamos a sufrir un poco. No es cómodo, no es nuestro descanso y reposo. Todavía estamos esperando eso en el milenio. Entonces, la diligencia y la ociosidad, vamos a hablar de las dos caras de esta moneda, de cómo vivir con prudencia, como sabios y no como necios. Entonces, una pregunta para empezar, ¿qué es la diligencia? Si este versículo 15 dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios quiere que miremos con diligencia, cómo andamos. ¿Qué hacemos con nuestras 24 horas al día? ¿Qué es diligencia? Mirar con diligencia cómo andéis. Debemos entender bien qué es lo que Dios quiere de nosotros si queremos desarrollarlo en nuestras vidas. Sin meternos en todos los detalles, solo quisiera darles la definición bíblica de qué es la diligencia, y consta de tres cosas. La primera cosa en diligencia es que tiene que definir las metas. Es muy obvio, porque usted dice, wow, ese muchacho es diligente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque usted lo ve en una tarea. Eres muy diligente en lo que hace para llegar a cierto lugar, a cierta meta. Digamos en los estudios. Uno dice, pues ese muchacho es un estudiante diligente. ¿Sabe por qué? Porque se pone las pilas para estudiar y lograr la meta de sacar buenas notas. Alguien muy diligente en su trabajo está desarrollándose para lograr el prestigio o lo que sea en su trabajo. Diligencia requiere metas definidas, porque si no tiene metas, ¿hacia dónde va? Hacia ningún lugar. Y ahí entra la ociosidad. Tenemos que empezar con metas, pero metas definidas, no, esto no es suficiente como para desarrollar diligencia. Porque además de metas bien definidas, lo que usted necesita es dedicación. Muchos pueden poner metas en una hoja y decir, no, estas son las metas de mi vida. ¿Ok? Dedíquese a lograr las metas. Yay, pero es que bueno, es que eso, yay, me habla de compromiso, y pues yo y el compromiso como que le pica, ¿me entiende? Ah, no quiero compromiso para nada. Y luego, después de dedicarnos, otra palabrota, disciplina. Y no solamente disciplina, es disciplina diaria. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando estamos hablando ahí de diligencia, esta es la definición de la Biblia de diligencia. Definir las metas bien. ¿Qué es lo que vale la pena en la vida? Y luego dedicarse a lograr las metas. Y así, después de dedicarse a lograr las metas, que tenga la disciplina diaria para hacer lo que necesita hacer hoy para seguir prosiguiendo a las metas, para lograrlas un día de estos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Él dice, mirad con diligencia como andéis. Nuestro andar, nuestro estilo de vida debe tener esa característica de diligencia. No, tenemos metas, sabemos hacia dónde vamos. Somos bien dedicados a esas metas, bien enfocados en lo que realmente vale la pena. Y tenemos la disciplina diaria, no para ser ociosos y vagabundos, no, para ser bien dirigentes en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es que eso aplica a nosotros hoy? ¿Cómo podemos ser dirigentes y así andar diferentes, andar como sabios? Porque Dios dice en el versículo 15 que Él no quiere que andemos como necios. ¿Sabe qué es un necio? Ok, si usted es un necio, póngase de pie. No, mentiras, nadie se ponga de pie, ok. Un necio, en primer lugar, es alguien ignorante, simplemente no sabe. No sabe qué hacer y ahí anda en el mundo como tonto. Pero además, un necio es imprudente. Porque muy a menudo el necio sí sabe. Sabe distinguir lo bueno y lo malo. Pero por su vagabundería, o por su rebelión, o por su mala crianza, mala educación, escoge lo malo. Imprudente. Y Dios dice, no, ya basta con los necios en este mundo, somos los hijos de luz, y si queremos dar luz, hemos de ser sabios y andar como sabios. Alguien sabio es alguien que tiene conocimiento, ya sabe. Y ahora vamos a hablar de eso, de cuáles son las metas que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas, para definirlas bien. Okay, para que sepamos, para que tengamos el conocimiento del plan de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Es alguien que además de solamente tener conocimiento, tiene entendimiento. Porque uno dice, sí, este es el gran plan de Dios, pero anda como quiera porque no entiende cómo aplica su propia vida. Ahora voy a darle también el entendimiento y espero que Dios me ayude en esto con su espíritu para tocarle a usted el corazón. Para que usted entienda, ah, entonces el plan de Dios tiene que ver conmigo también, sí. Entra la sabiduría cuando usted junta las dos cosas, conocimiento y entendimiento, para andar diferente. Porque la sabiduría, más que conocimiento y más que entendimiento, tiene que ver con su estilo de vida. ¿Qué es lo que usted hace con sus 24 horas al día? ¿Cómo anda? Esa es la sabiduría. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios tiene un plan para con nosotros. Y si Dios tiene un plan, ¿sabe qué quiere decir eso? Que Él tiene unas metas para nosotros. Nos ha dejado aquí con unas metas, con un propósito que Él quiere que cumplamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta iglesia, la iglesia de este? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted, individuo? Cristiano o no cristiano, no me importa, porque es el mismo Dios que es Dios de todos. ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que quiero definir. Quiero definir bien las metas. Porque alguien me preguntó, alguien que me pegó una llamada la otra semana y es un hombre bien metido en lo que estamos haciendo aquí en la iglesia del este, pero es que me preguntó, hey, ¿qué hago? Porque quiero llegar a hacer todo lo que Dios quiere que sea y quiero hacer la obra de Dios, pero no sé cómo que, si estoy bien, si no estoy bien, hacia dónde voy, como que decirme cuáles son las metas que Dios tiene para mí. Y eso es lo que quiero exponer esta mañana. Yo quiero mostrarles a todos las metas que Dios tiene para nosotros y el rumbo de esta iglesia hacia esas metas para lograrlas. Y la primera cosa que hemos de hacer siempre es definir las metas. Definirlas bien, porque ¿cuál es la meta que Dios tiene para con nuestras vidas? Breve repaso. Porque ahora estamos repasando algo que ya hemos visto varias veces. Entonces usted dice, espere, no puedo correr tanto. Bueno, es algo que ya hemos visto. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Para qué estamos aquí? Isaías dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Estamos aquí para la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y como estaba hablando con un hermano aquí antes de empezar el servicio, es a menudo que tenemos esta idea de que glorificamos a Dios, estamos aquí para la gloria de Dios y salimos de un servicio y nos decimos, pero ¿cómo lo hago? Toda la teoría, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabe? Lo hacemos exactamente como Cristo lo hizo. Y Él dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Si queremos glorificar a Dios en esta tierra como cristianos o como una iglesia, tenemos que terminar, acabar la obra que Él nos dio que hacer. ¿Cuál es nuestra obra entonces? ¿Qué estamos aquí para hacer? Muy fácil. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos líderes en la iglesia, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, discipulado, entrenarlos, ayudarles a madurar en Cristo Jesús. Los santos son perfeccionados ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y hacemos la obra del ministerio ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para hacerla crecer o hacerlo crecer. Edificación quiere decir construir. Edificación quiere decir hacer más grande. ¿Cómo podemos hacer más grande la iglesia? Dos maneras. Añadiendo miembros, que quiere decir en el término cristiano, evangelismo. Y también, después de evangelizar, después de añadir a alguien al cuerpo de Cristo a través del evangelio, lo que tenemos que hacer es entrenarlo, ayudarle a madurar en Cristo Jesús, y los miembros mismos crecen, individuales. Y así crece también, se edifica el cuerpo de Cristo. Esto en términos de nuestra misión aquí, hemos tratado de redactar una declaración de misión para decir que esta iglesia existe, la iglesia del este existe para esto, para transformar a las personas en seguidores de Cristo. Lo abarca todo. personas comunes y corrientes, personas con problemas, personas sin muchos problemas, personas que ancianos, jóvenes, de todo. Estamos aquí para transformar a esas personas en seguidores de Cristo. Evangelización y discipulado, para enseñar al mundo que eso que Dios quiere, que sigamos a Cristo. Esta es nuestra misión. Esta es realmente la meta grande de Dios. Glorificar a Dios. ¡Qué dicha! Esta es la meta grande. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Edificando la iglesia, acabando la obra que Él nos dio que hacer, edificar la iglesia. Y en esta iglesia, bueno, pues como usted puede ver allí en el logo, estamos usando este ciclo del árbol para enseñar ese principio. Y usted ve ahí, para jugar con mi láser, ¿ah? Usted ve ahí, esa es la meta grande de Dios, magnificar a Dios, queremos glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Edificando la iglesia. La iglesia y los hombres en la Biblia, Dios lo compara como con un árbol. Y así el proceso de edificación va de un arbolito hasta un árbol que es más grande, que tiene mucha hoja verde y que luego da fruto. Este es el plan de Dios. Ahora, grandes rasgos, porque dije también, bueno, es igual, es como un repaso de todo lo que tenemos, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que Dios nos da? Dios nos da vida. Alguien nos habla del Evangelio de Cristo Jesús, siembra esa semilla del Evangelio y Dios da vida y nace de nuevo, nace espiritualmente. Eso es como alguien sembrando una semilla y nace ese arbolito. Y si el arbolito no tiene las raíces bien puestas, ¿qué es lo que pasa? Muere. Exactamente como un cristiano que no echa raíces en un lugar donde puede recibir todo lo que necesita para crecer, exhortación, enseñanza, amistad, un ambiente de aceptación. Si no tiene un buen ambiente, si no se echa raíces allí, muere en su fe. Y después de echar nuestras raíces y decir, no, aquí me planto, aquí yo quiero crecer aquí en este lugar como ser miembro de esta iglesia. U otra iglesia que está ahí cumpliendo con el propósito de Dios. El árbol empieza a crecer y crece como madurez porque llega a tener este tronco fuerte. Y lo que queremos en un árbol es un tronco bien fuerte, bien ancho y bien alto, con un conocimiento profundo de la Biblia, pero también con la estabilidad de un andar todos los días en Cristo Jesús. Bien establecido en su fe. No solamente con información en la cabeza, no, con una vida cambiada. Uno que sí sabe lo que cree, sabe por qué lo que cree, lo cree y está aplicándolo todo en su vida. Madurez. Y una vez que uno esté creciendo así, va a querer participar en la obra. Como muchos de ustedes que están ahora conmigo y están ahí recibiendo unas de las enseñanzas, siempre me preguntan, ¿y qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Son las ganas de que nacen naturalmente del corazón de uno. Y usted dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque está buscando su participación, exactamente como un árbol participa a través de sus hojas. Queremos participar en la obra conforme a nuestro diseño divino, cómo somos y quiénes somos. Y luego, después de eso, después de plantarnos y seguir creciendo y madurando y empezar a participar en el ministerio, llegamos aquí a la misión. La misión es dar fruto, sembrar semilla, para que Dios pueda usar esa semilla para dar vida en otras personas. Y si usted está creciendo en Cristo Jesús como debe, si está participando en el ministerio como debe, si está en el mundo donde debe estar, manifestando el fruto del Espíritu, la gente va a ver una diferencia. Y la gente va a decir, hey, este cristiano no es tan necio como los otros. Va a ver la sabiduría en nuestras vidas. Va a ver que estamos andando como sabios porque tenemos metas bien definidas. Metas, membresía, madurez, ministerio, misión. ¿Para qué? Para lograr la gran meta de magnificar a Dios. Este es el proceso. Este es el proceso. Estas son nuestras metas de vida. Cuando hablamos de diligencia, definir las metas, es lo que Dios quiere en nosotros. Edificarnos para que podamos dar fruto en este mundo y rescatar a la gente que no tiene esperanza con el Evangelio de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. es el plan de Dios, es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrarles a todos que en esta iglesia ya tenemos rumbo, porque alrededor de esta estructura, o alrededor de este ciclo y estas metas, hemos desarrollado toda la estructura de esta iglesia. ¿Para qué? Para ayudarle a usted crecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea, para que usted pueda hacer todas las obras que Dios quiere que usted haga. Usted me dice, un día de esos yo quisiera empezar una nueva iglesia. Ok. Un día de esos yo quisiera ir a no sé dónde para ser misionero. Ok. Hey, un día de esos yo quisiera... Bueno, yo sé que muchos ya están asustados. Hey, ser el mejor médico, ser el mejor abogado o el mejor mecánico de carros o mejor nerd de compu. Cada cual tiene su lugar, cada cual tiene su diseño divino. Pero lo que pasa es que Dios quiere que estemos en esto. Cual sea nuestra vocación. En esta iglesia, yo creo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y empezamos con clases aquí hasta la membresía. Si usted me dice, bueno, yo soy nuevo, no sé nada de esta iglesia, he oído que ustedes son mormones, pero... Es cierto, porque la gente dice, iglesia del este, ¿qué es? Y alguien me dijo que por la fachada de nuestro brochure tan elegante, dice, hey, tienen que ser mormones, porque ahí tienen toda la plata. No, no somos mormones, ¿ok? Tampoco testigos de Jehová, pero ¿qué somos? Si usted quiere saber más de lo que somos, saber más de qué se trata esta iglesia, hemos diseñado estos cursos para usted, empezando con fundamentos. Fundamentos, que quiere decir, es simplemente un fundamento de conocimiento básico de la Biblia. Y si usted quiere empezar a descubrir cuál es el plan de Dios para con su vida, ¿por qué no empieza ahí? Dos cursos de fundamentos, curso 1 y curso 2. En el primer curso, ahí hablamos primero de la persona de Cristo Jesús y su obra. Porque una vez que usted entiende la persona de Cristo Jesús, quién es, su obra, qué hizo, ya está listo para entender qué es esto de salvación en Cristo Jesús. Y luego, después de la salvación, ver a Cristo como el centro de su vida. No tanto usted ahora como centro de su vida, ya que tiene un Salvador que sea también Señor. Que sea el centro de nuestras vidas. Cuatro lecciones muy sencillas, una lección cada semana. Y luego, si quiere seguir, tenemos fundamentos 2, que son 8 lecciones. Ya hay más enseñanzas sobre su relación personal con Dios. Es decir, cómo andar con Cristo Jesús. ¿Cómo andar con Él todos los días? Y luego sigue toda una enseñanza de comenzando con Cristo y Dios te cuida. Enseñanzas sobre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Oración, cómo es que oramos y sus prioridades. La obediencia. Y luego la última lección de esta serie se trata de eso, hacia la meta en Cristo. Para mostrarle la meta otra vez y el siguiente paso. Porque ¿sabe cuál es el siguiente paso? Clase 101, descubrir la membresía. Porque ahora, después de eso, yo tengo muestras aquí, solo para que sepan lo que estoy diciendo. Fundamentos, curso 1. Ok, Freddy tiene muestras de estas lecciones allá en la mesa, si usted quiere más información. Fundamentos, curso número 2, que es un poco más grueso. Y luego sigue descubrir la membresía. ¿Por qué? Porque en este curso lo que queremos es abrir las puertas de nuestra iglesia, sin compromiso. Si usted dice, yo no quiero asistir a esa clase porque yo no quiero ser miembro, no es eso. Es simplemente mostrarle cuál es o qué es lo que creemos de la salvación y luego unas definiciones que tenemos, nuestra misión, nuestro propósito, algunas de nuestras creencias, muy importante, para ver si estamos ahí cantando en la misma hoja, si estamos comiendo en el mismo plato con el mismo tenedor. Y luego nuestra estructura, cómo es que procuramos lograr todo esto y al final una conclusión, que es lo que Dios quiere de usted en cuanto a un compromiso. ¿Ven? Entonces empezamos aquí sin compromiso, sin nada. Si usted quiere llevar un curso, si quieres saber más del plan de Dios, si quieres saber más de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, aquí lo tenemos todo. Y para la gente que dice sí aquí en la membresía, sigue más. Porque Dios tiene más para usted en la vida. Y lo que sigue son clases de madurez. Y queremos guiar a las personas hacia la madurez espiritual, hacia el desarrollo de su carácter, hasta ser diferentes. Y no tanto poner como una fachada de espiritualidad y decirle, no, si usted se viste así o no así, y si usted, bueno, tiene un buen corte de pelo y tratar de controlarlo de afuera. No, queremos cambiar el corazón, o por lo menos guiarle en el camino de Dios para que Dios pueda cambiarle el corazón. Entonces tenemos varias clases. Empezamos aquí con descubrir la madurez. Una pequeña enseñanza, pero una pequeña enseñanza que va casi junto con la membresía. Y en este curso de descubrir la madurez, solo son tres cosas que estamos enseñando. Y forma, pero el fundamento de todo lo demás que estamos haciendo. Vea esto, voy a echarme para atrás. A ver si puedo. Ah, no. Cuando llegamos aquí, los hábitos que enseñamos aquí forman la base y el fundamento por todo lo demás. Es decir, que si usted no forma estos hábitos bien, va a estar construyendo sobre la arena. Y cuando los tormentos de la vida vienen, bota todo el edificio. La fuerza viene de esta clase. Y en esta clase estamos enseñando tres hábitos básicos. Tiempo a solas con Dios. Yo soy bien majadero con esto. Si usted no tiene un tiempo a solas con Dios, ¿cómo es que usted cree que va a madurar en Cristo Jesús? Si usted no tiene un tiempo a solas con Dios, ¿cómo es que usted me dice que conoce a Cristo Jesús? No está andando con Él, no está pasando tiempo con Él. Tiempo a solas. Ahí le enseñamos a cómo hacerlo. Una estructura sencilla, además de tiempo a solas, el dar de su tiempo, de sus talentos, de su tesoro y el compañerismo. Desarrollar esos hábitos para crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque luego viene una clase que se llama las perspectivas, o que se llama perspectivas. ¿Okay? Hasta la fecha es aquí en donde estamos, en esta iglesia, en el crecimiento de esta iglesia. Empezamos en marzo del año pasado. Tengo gente comprometida con la membresía y la madurez, y ahora estamos con grupos pequeños y uno a uno llevando ese curso de perspectivas. ¿Qué es perspectivas? Es exactamente como dice el título, es para darnos una perspectiva más amplia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque a veces llegamos al cristianismo y estamos así. Entonces tenemos una perspectiva de nuestra crianza, tenemos una perspectiva de nuestra propia vida, o a veces solo una perspectiva de cristianos. Y lo que Dios quiere hacer es quitarnos esto para ampliarnos nuestra perspectiva. Para tener un entendimiento más amplio de varios temas de la Biblia, para que podamos andar un poco más balanceados. Y en estas lecciones tenemos la seguridad eterna. ¿Puede perder su salvación o no? Luego el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Sigue la oración y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su vida? Tratando con el pecado. Yo no sé cómo usted trata con el pecado, pero yo lo trato bien. Entonces ahí tenemos toda una lección de cómo tratar con el pecado en su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? La libertad en Cristo. ¿Qué importante es eso? Mi trabajo y mi jefe es una lección sobre matrimonio para los hombres. ¿Ve? Mi trabajo y mi jefe, que es la doña. ¿Qué sentido de humor tenemos este día? Luego, el mundo perdido, testificar. ¿Cómo es que debemos? Si yo digo que debemos estar en el mundo, es un mundo perdido. ¿Qué es lo que debemos hacer allá? Y la última lección, sumamente importante, si usted no entiende el tribunal de Cristo, que es su juicio, donde usted va a tener que rendirle cuentas a Dios, usted no tiene una perspectiva saludable. Tiene que entender el tribunal de Cristo para andar bien, para tener una buena perspectiva. Ahí estamos en nuestro desarrollo como una iglesia. ¿Qué sigue? La gente que está en perspectivas, el siguiente curso, que voy un poco más ahí aumentando el compromiso, el siguiente curso se llama preceptos. ¿Por qué? Porque en preceptos lo que queremos es como con ladrillos, poner precepto sobre precepto, como dice en el libro de Isaías, precepto sobre precepto para ayudarle a crecer en su conocimiento de la Biblia. Porque si yo digo que queremos gente ahí, cristianos, con un tronco fuerte allí, bien establecidos, yo debo estar listo a enseñarle buena Biblia. Porque los mormones van a llegar a su casa, los testigos de Jehová van a llegar a su casa, los bautistas van a llegar a su casa, los pentecostales van a llegar a su casa, y cada cual tiene su propia idea de qué es el plan de Dios y qué es lo que dice la Biblia. Y si usted no está bien establecido en la fe, en lo que cree, en que estamos. Vienen los vientos de doctrina, y ahí estamos, pero dice ellos, y pero dice estos, y no estamos en nada. Entonces, en preceptos vamos más allá, en una enseñanza más profunda, para enseñarle principios del estudio bíblico, para enseñarle el tema de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Muchos dicen, salvación del hombre. Tengo noticias. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, el hombre no necesitaba la salvación. Entonces, toda la Biblia no se trata de la salvación del hombre. ¿Ve el problema que causamos con nuestra propia perspectiva? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Luego, darle como un conocimiento básico y amplio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablar de los reinos en la Biblia. ¿Qué tan importante es esto? ¿Cuántos reinos se mencionan en la Biblia? ¿Y qué son? Que tiene que ver con nosotros, sumamente importante. Eventos por venir. Hay gente en este mundo que dice que ya estamos en la tribulación. Que okay, si esta es la tribulación, ¡qué fácil! No es nada como dice la Biblia. Libros de transición, Mateo, Hechos y Hebreos. Si usted quiere ahorcarse como Judas en la Biblia, métase en Mateo, Hechos y Hebreos, porque son los libros más fáciles de torcer para decir algo que usted quiera decir. ¿Cómo trazar bien la palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es que usted no está sacrificando animales hoy? Porque la Biblia dice que usted que debemos sacrificar animales. Es lo que dice el libro para los ticos. ¿Okay? El Levítico. Ahora sí estamos agarrando el sentido de humor. ¿Por qué es no que sacrificamos animales como dice el Levítico? Y usted dice, pero ese es Antiguo Testamento. Ah, está trazando la Biblia. Está poniendo una división. Entendimiento clave para establecernos en la fe. Palabras y frases claves. Y luego tipos y cuadros. Es que yo podría hablar todo el día de esto. Si usted dice, ¿cuál es el rumbo para mí, para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en la vida? Lo que Él quiere es que usted se comprometa con Cristo Jesús, el Señorío de Cristo Jesús, y luego con una estructura en una iglesia donde usted puede crecer. Aquí, esto es lo que estamos haciendo para ayudarle a crecer. Si quiere formar parte de eso, comprométase con nosotros. Es sencillo. Métase en eso de membresía. Los miembros, más en la madurez, para comprometerse con esos hábitos básicos. ¿Para qué? Para meterse luego en perspectivas y ampliarse la vista un poco. Y luego viene preceptos para fundarlo ahí bien. En un conocimiento básico de la Biblia, pero esencial. Y luego, lo que sigue, completamente opcional, porque yo sé que hay gente diferente en este mundo y hay gente que, pues, le da pereza meterse en mucho estudio de la Biblia, pero esta clase 230 de práctica de la madurez, a ver, está es preceptos. Bueno, más o menos, ese es el borrador con el cual estoy trabajando. Pero, aquí, vea esto, preceptos. Usted me dice, yo no sé cómo estudiar la Biblia. Yo puedo darle las herramientas que usted necesita para estudiar la Biblia por el resto de su vida. Usted dice, pero qué barbaridad, saca tantas cosas ahí de la Biblia en Efesios. ¿Sabe? Yo llego a aquí a predicar con una página de notas. Una página. Pero de mi estudio del pasaje que estoy predicando, saco entre 15 y 25 páginas. Es una riqueza la Biblia que tenemos. Es una riqueza. Y usted dice, pero yo quiero estudiar la Biblia así. Yo quiero enseñarle a cómo estudiar la Biblia así. pero primero tiene que tener la perspectiva que tengo yo. Primero tiene que tener el conocimiento básico como en preceptos para no torcer la palabra de Dios cuando empieza a estudiar la Biblia por sí mismo. Y en preceptos empezamos con una enseñanza básica de por qué se debe estudiar la Biblia. Luego unas características del estudio bíblico exitoso. Sigue creencias esenciales, porque muchos no tienen las creencias esenciales para estudiar la Biblia. ¿Cuáles herramientas podemos utilizar con éxito? Y los cuatro pasos básicos del estudio bíblico. Y con esta información ya tenemos todo un sistema. Un sistema, vea, de machotes e instrucciones. Para enseñarles siguiendo las instrucciones, llenando el machote, yo puedo enseñarle cómo estudiar la Biblia de estas maneras, 10 diferentes maneras, resumen de capítulo, resumen de todo un libro. Si usted dice, yo quiero estudiar un libro como usted está estudiando Efesios, aquí está, todo un resumen del libro. Estudio de trasfondo, análisis de capítulo y pasaje. Luego, estudio de palabra, estudio de tema en sencillo sencillo y en detalle. Luego, cualidad de carácter. ¿De dónde salió todo este estudio de diligencia? Yo tengo todo un estudio de diligencia. Tal vez una serie de 4 o 6 mensajes salió de esto, un estudio de cualidad de carácter, porque yo quería ser dirigente. No sé dónde me perdí en el camino, pero ahí sigo. Estudio biográfico. Si usted dice, hey, yo quiero estudiar la vida de Moisés, y luego síntesis del libro. ¿Quiere estudiar la Biblia? ¿Quiere saber cómo estudiar la Biblia? Aquí tenemos las herramientas, aquí tenemos la enseñanza, la estructura. Métase, comprométase conmigo. Y con nosotros aquí tenemos la enseñanza para darle. Si usted quiere. Así es como empieza. Dios le da vida. Y usted tiene que decidir dónde quiere echar raíces. Si escoge echar raíces aquí, ya tenemos toda una serie de enseñanzas para establecerlo bien en la fe. Rumbo para su crecimiento espiritual. Y luego llegamos aquí, a la etapa del ministerio. Y aquí queremos ayudar a las personas a encontrar y llevar a cabo su actividad propia en el cuerpo de Cristo. Su ministerio, porque cada miembro es un ministro. Dios tiene una obra, algo que Él quiere que usted haga conforme a quién es y cómo es. Esta es lo que tenemos en esta etapa de ministerio. Una clase, exactamente como 201 y 101, es una clase pequeña. 301. Descubrir tu ministerio. Y ahí en esta clase 301, damos las bases bíblicas del ministerio. De que realmente no es el pastor que lleva a cabo la obra del ministerio. ¿Cuántas personas tenemos en este salón, en esta sala, esta mañana? ¿140, 150? ¿Cuánto podríamos hacer si cada cual estaba llevando a cabo algo en la comunidad esta semana? Imagínense la cantidad de ministerio que podríamos llevar a cabo. Bases de ministerio. Luego le voy a enseñar sobre su diseño divino. Porque cada cual tiene sus talentos, cada cual tiene sus dones, su propia personalidad, temperamento, su propio estilo de liderazgo. Dios ha hecho cada persona única porque tiene unas obras únicas que quiere que usted haga. Yo no quiero cristianos de molde. Yo quiero que usted sea quien es para que pueda hacer la obra que Dios tiene para usted. Y hay gente aquí tan diferente. ¿Me entiende? Tenemos unas personas, digamos, ancianas. Tenemos jóvenes. Tenemos gente adulta en medio. Tenemos gente que pues es de todo estilo de vida. Y yo no quiero cambiar eso. Lo que quiero es enseñarle el camino de Dios para que usted ande conmigo en ese camino y que Dios le cambie el corazón y que usted pueda usar su diseño divino para el ministerio. Entonces llegamos aquí, dirección en el ministerio, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo que hago con mi diseño divino? Y ahí le enseñamos qué es lo que usted puede hacer para empezar a desarrollarse como siervo de Dios, como ministro. Luego sigue 3:10. Si usted quiere más enseñanzas sobre eso, ahí la tenemos. Descubrir tu diseño divino, que quiere decir, es como un taller para enseñarle a usted cómo descubrir sus dones, cómo descubrir sus talentos, cómo es su personalidad y su estilo de liderazgo, para ubicarse un poco en quién es, para luego determinar tu plan de ministerio y desarrollar ese plan, desarrollarte a ti mismo como el ministro de Dios que Dios quiere que sea, en el lugar que Dios tiene para usted, para participar en la obra. Puede ser tan diferente como, hey, tenemos un montón de músicos, qué dicha, okay, pero ahora tenemos Gerson trabajando en conexión, qué bueno. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos aquí entre nosotros? Tenemos gente que ya tiene experiencia enseñando la Biblia, ok. ¿En dónde podemos enseñar la Biblia? Tenemos gente aquí que tiene experiencia con el matrimonio, gente que tiene experiencia por el divorcio, gente que tiene experiencia con jóvenes, gente que tiene experiencia con niños, gente que tiene experiencia con enseñanza en escuelas, en colegios, gente con experiencia en otros idiomas. Hay puentes, hay maneras de llegar a la gente en esta comunidad. Y aquí está sentada. Es la gente que Dios quiere usar. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Y luego, siempre pensando en eso, siempre pensando en nosotros, vamos a tener diferentes clases, módulos de habilidades. Solo capacitación. Capacitación para nosotros, capacitación para quien sea. Para ayudarnos a desarrollarnos como los ministros que Dios quiere que seamos. Y llegamos al final. La misión, ¿qué es la misión? La misión es llevar fruto. Esta es la clase 401. Ahí enseñamos sobre nuestra filosofía de misiones, las metas de nuestras misiones y la estrategia que tenemos. La estrategia que tenemos como para cumplir con la misión. Pero yo les aseguro, si usted ya se comprometió con membresía, ya echó sus raíces, ya está creciendo en Cristo Jesús, madurando en Él, está en el mundo participando conforme a su diseño divino, la gente va a ver el fruto de su vida. ¿Dónde está la semilla que queremos sembrar para reproducirnos? Está en el fruto. Está en la madurez de su vida. Está en cómo es usted y qué hace de día en día. Su estilo de vida. Aquí lo que estamos haciendo, o lo que va a pasar, usted va a pasar por esta enseñanza y va a captarlo inmediatamente. Pero esto ya estamos haciendo. Sí, claro. Pero va a entender ahora el porqué. Si quiere más enseñanza sobre cómo ser maestro de la Biblia, ahí tenemos un taller de maestros para enseñarle a cómo tomar sus estudios personales, como de esta etapa de madurez, cómo tomar sus tiempos a solas o sus estudios personales y montar y confeccionar un bosquejo para enseñanza. Tipo taller. Usted llega, yo le enseño, le asigno una tarea, usted va para la casa, ok, en un grupito así, usted desarrolla su enseñanza, nos reunimos otra vez, usted enseña y nosotros criticamos, evaluamos, para usar la palabra positiva, para ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos o que podemos mejorar, tipo taller, para mejorarnos como maestros de la Biblia, para la gente que quiere enseñar la Biblia, la gente que está enseñando la Biblia. Y usted me dice, pero yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder a nivel de pastor, yo quiero ser misionero. Ahí tenemos un taller de pastores para enseñarle lo mismo, cómo montar un bosquejo de predicación, un bosquejo de enseñanza, y luego meternos en todo un estudio de las epístolas pastorales, porque Dios ya hizo la Biblia, ya tenemos el manual de cómo ser pastor. Ahí están las epístolas pastorales, Timoteo, Tito, Filemón. Para ver qué es lo que Dios dice ahí en estos libros de cómo debemos ser, qué debemos hacer como pastores. Y luego siempre como una mesa redonda en esto de temas para pastores, para misioneros, temas actuales, lo que sea. Esto es lo que queremos hacer. Si usted habla de diligencia, si usted habla de andar como sabios en este mundo, lo que tiene que hacer primero es establecer las metas. La gran meta de Dios es magnificarlo, glorificarlo. Lo hacemos a través de la obra de edificación, membresía, madurez, ministerio y misión, llegando a ser los árboles fructíferos que Dios quiere que seamos. Y si usted dice, no sé cómo hacerlo, es por eso que la iglesia existe. Para transformar a las personas en seguidores de Cristo, solo tiene que comprometerse en cuál nivel, dónde está. Es sencillo. Es sencillo. Sigue conmigo entonces en la definición de diligencia. Definir las metas, luego viene dedicarse a lograrlas. ¿Sabe lo que le cuesta? ¿Qué es lo que cuesta esto? Porque no se desarrolla automáticamente. Se dice, pero yo acepté a Cristo hace 20 años. Y sí, hoy es tan carnal como hace 20 años. ¿Por qué? Porque está esperando que Dios lo haga todo. ¿Sabe lo que Dios quiere de nosotros? Compromiso. Compromiso, es muy sencillo. Es compromiso. Vea, otra vez con esto. No estoy pidiendo compromiso de todo ya de una vez. Dios no lo hace así. No estoy diciendo, si usted no quiere ser misionero a África, que se vaya. ¿Sabe? Ni siquiera tiene que ser miembro de esta iglesia, ni siquiera tiene que diezmar o ofrendar nada, solo comprometerse un poco para llevar un estudio, para empezar a ver cuál es el plan de Dios que Él tiene, como dice la Biblia. Muy poco de compromiso, pero le aseguro, en cada nivel pide un poco más, porque en cada nivel pide Dios un poco más, y un poco más, y un poco más, y un poco más. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiere todo. Dios quiere todo en nuestras vidas. Lo quiere todo. Después de definir las metas y dedicarnos a lograrlas, ustedes que están ya dedicados conmigo, ya están comprometidos conmigo, ya están en ese proceso, o está en perspectivas, o en la etapa de madurez, lo que sea, siga adelante, porque lo que pasa es que ya tenemos las metas bien, bien puestas. Entendemos hacia dónde vamos, y ustedes están en la voluntad de Dios, y a nosotros nos va muy bien, tenemos un buen grupo. Luego lo que sigue, preceptos, pero sigan siendo disciplinados en sus tareas actuales, en sus tareas del día, terminando las lecciones, y más que nada el tiempo a solas. La base de todo lo que queremos hacer. Esto es lo que queremos hacer. Este es el plan de Dios. Este es porque Dios dice, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio de su estilo de vida. De lo que usted hace con las 24 horas, de desarrollar nuevos hábitos en este lado, para cambiar lo que es adentro. Y luego va a tener que incomodarse un poco para andar diferente. Y usted dice, hey, pero, oh, es que no tengo tiempo para un tiempo a solas. Oh, luego, después de por fin desarrollar el hábito de tiempo a solas, usted dice, ah, pero es que no tengo tiempo como para el ministerio. ¿Entiende? Y usted como dice que, ah, es que duele, es incómodo, es que es una molestia. Pero yo les aseguro que una vez que usted esté aquí, y Dios lo tiene todo en su vida, su corazón, su vida, vale la pena. Todo lo que le duele ahora vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios está moldeándolo. Dios está ya cambiándolo desde adentro hacia afuera. Y una vez que lleguemos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, para hacer lo que Él quiere que hagamos, estamos andando en la pura voluntad de Dios y da gozo. Pero mientras tanto le cuesta. Y como yo dije en ese mensaje de esa película ahí, de Lágrimas del Sol, tiene que incomodarse. Cristo dice, tome su cruz, y duele un poco, pero por el gozo puesto delante, yo creo que podemos aguantarlo. A nosotros nos va muy bien. Estamos creciendo como una iglesia, pero más que esto, ya estamos metidos en el plan de Dios. Ya tenemos un buen grupo en esta etapa de madurez. Sigan conmigo. Si usted no se ha comprometido, comprométase. Ahí tenemos toda la información allá en las mesas. Si quiere más información, llámeme a mí. Hable con Freddy. Hable con Coqui. Hable con Jerry.